Queridos hermanos, también los que seguís la misa, sobre todo enfermos, a través de internet. Hace unos días, ayer o antes de ayer, se proclamaba en la primera lectura la muerte de David. Con este motivo, el Santo Padre Francisco, en su misa, en la homilía de la misa diaria que hace en Santa Marta, dijo tres ideas referentes a David que probablemente sean muy provechosas recordar ahora. Lo primero es que David muere dentro de su pueblo, es decir, en su casa. Y exhortaba a los cristianos a que, así como el rey David había sido un pecador, pero que se había arrepentido y había dicho, pecador sí, corrupto no, y entonces, después de llorar sus pecados y de recibir el castigo de Dios, corrigió, pero no abandonó al pueblo de Dios, no cogió al pueblo y lo llevó por un camino distinto para justificar sus desarreglos morales, cosa que con tanta frecuencia hacemos los hombres. Cuando cometemos pecados, la tentación es a permanecer en el pecado y a no confesar nuestros errores y salirnos de la casa de nuestro Padre Dios, de la voluntad de Dios. La segunda idea que él expuso era la de cómo él muere diciendo, voy a donde están mis antepasados. Es decir, la vida no acaba aquí solo, tiene una continuación más allá. Y en ese más allá, pues debemos de vivir aquí de tal modo que estemos deseando con esperanza el llegar a donde están las personas que deben de recibirnos. Esto es una maravilla, es decir, conservar la esperanza de que hay una vida mejor que la presente y que es reunirme con gente buena. Cuando uno va a conocer gente buena, inteligente, sabia, virtuosa, le da gusto. He conocido a fulanito, qué bueno es. Y eso que aquí, como dice el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Aquí, si me llamas bueno, reconóceme como Dios. Si no, los hombres no somos buenos. Por eso es difícil que nosotros podamos, si no nos convertimos a la palabra de Dios, llegar a tener un corazón suficientemente amplio para recibir a todos los hombres. La tercera idea que exponía era esta: hay que morir dejando una estela de testimonio, algo de bien que hayamos hecho, hacer el bien. Hay múltiples modos de hacer el bien. No podemos decir, esa no está haciendo el bien porque no hace lo que yo estoy haciendo o no hace aquello que a mí me gustaría que hiciera. Pero sí hay que dar el salto dejando tras de nosotros una estela de bondad. Y él decía que nos reconozcan como padres y madres, en el sentido de personas que verdaderamente han servido a sus hermanos. En ese sentido es en el que yo ya os decía que no podéis renunciar a la maternidad, porque hay una maternidad espiritual, es una maternidad de servicio y de amor. Es una maternidad que debe de estar presente en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy la lectura es de Salomón. Y Salomón ha recibido el reino de su padre. Estuvo a punto de no ser coronado rey porque Adonías, su hermano, era de una presencia guapetona, fuerte, etcétera, y junto al general Joab y al sacerdote Abiatar, convocaron al pueblo y no invitaron ni a Bersabé, la reina, ni tampoco a Salomón, ni tampoco a otros generales y los soldados fieles a David. Y se reunieron para proclamarle rey. Ya él se sentía como rey. Y en una mula enjaezada se paseaba mientras todo el mundo gritaba: Adonías rey. Pero el profeta Natán, Bersabé y algún otro general fue a la presencia de David. No había dicho que iba a ser mi hijo Salomón, iba a ser el rey. Pues mira lo que está pasando. Entonces pues Natán dijo lo mismo, y entonces él mandó que cogieran su mula, mandó que le cogieran a él, que le llevaran a Gabaón, a la fuente donde está el manantial que alimenta la fuente de Siloé, allí en la fuente aquella, que le hicieran rey y le proclamasen rey. Entonces, estuvo a punto de perder el reinado, pero finalmente David cumplió lo que había prometido, de que Salomón iba a ser el sucesor suyo, sobre todo Israel, desde Dan hasta Berseba, desde el norte hasta el sur. Y ahora él, ya rey, en acción de gracias a Dios, porque es un hombre de fe y sabe que es él, es Dios en último término, el que le ha elevado a la categoría de rey, va y ofrece un holocausto de 1000 reses, entre becerros, carneros, cabritos, etcétera, en total, y lo ofrece en holocausto, es decir, destruyendo totalmente la carne del sacrificio y todo. Los matan, recogen la sangre, lo ponen allí, le quitan todo lo que es impuro para quemarlo fuera del campamento, y la carne, la grasa y todo lo queman allí en aquella ara. Debió de ser una cosa tremenda aquello. Y después de haber hecho eso, se echó a dormir y soñó un sueño profético donde Dios le dice: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y entonces, ¿qué es lo que él pide? Fijaros qué distinto es el modo de pedir de la hija de Herodías. Quiero que en una bandeja me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista. Le molestaba Juan el Bautista a su madre, por eso pidió la cabeza del Bautista. Y le había prometido Herodes: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. ¿Qué petición hizo? ¿Para qué la hizo? La hizo para satisfacer el deseo de venganza de una mujer despechada porque le han dicho la verdad. Es una cosa tremenda, una mujer despechada que le dicen la verdad puede hacer un asesinato. Sin embargo, Salomón no pide eso, no pide venganza contra sus enemigos, no pide derrotarlos y aplastarlos. ¿Sabe lo que pide? Yo soy un muchacho, se reconsidera, él mismo se considera incompetente para poder dirigir a un pueblo tan grande, con tanta complejidad. Y se lo dice así al Señor: Señor, yo no puedo. Entonces te pido que me des sabiduría para que yo pueda dirigir a este pueblo según lo que tú quieres y esperas de nosotros. Y nosotros tenemos muchas veces la duda de si nuestra oración llegará a Dios. Pero Dios me escucha. Me escucha Dios. Y aquí no sabemos si nuestra oración le agrada. Muchas veces ocurre esto. Lo que yo pido, lo pido bien. Pido cosas buenas. ¿Qué estoy pidiendo? Salud, dinero, amor. ¿Qué estoy pidiendo? Éxito, aplastar al otro, vengarme. Yo qué sé, ¿qué estamos pidiendo? Dice San Agustín que el Señor no concede muchas veces lo que le pedimos porque le pedimos mal o le pedimos cosas malas. ¡Qué pobres somos! Sin embargo, he aquí que la oración de Salomón agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le ha pedido? Sabiduría. Sabiduría para saber gobernar. Le está pidiendo que él tenga sentido de la justicia, para dar a cada uno lo que se merece. No decimos eso de dar lo que se merece en el sentido de pegarle un palo. No es eso. Dar a cada uno lo que cada uno se merece. Lo que está pidiendo es el que no se deje llevar por las apariencias, por las mentiras, que no se deje llevar por los embaucadores, que no se deje llevar por los engaños con apariencia de bien. Veréis poco más adelante el tema de la casta Susana. Veréis también el caso de las dos mujeres que vivían juntas y tenían cada uno un hijo, y a una se le murió el hijo y la otra le sobrevivió. ¿Veis cómo Salomón gobernará con plena sabiduría? Ciertamente es muy difícil gobernarse a sí mismo, pero más difícil todavía es saber gobernar a los demás. Porque no se trata de hacer como yo quiero, sino preguntándose siempre: ¿y esto es lo que Dios quiere y espera de esta persona? Señor, dame luz para que yo no tuerza los proyectos que tú tienes sobre ella, para que no vaya yo y ponga de mi cosecha, de mi parte, lo que tú no quieres de ella. He aquí, hermanas, lo importante que es pedir de tal modo que agrademos en nuestra petición a Dios. Un día el Señor le dijo a los apóstoles: todavía no me habéis pedido nada. Y le habían pedido que uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda. ¿Qué es pedirle algo que merece la pena para el Señor? a los ojos de Dios. Pues lo que hay que pedir es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que conduzca nuestras vidas y las lleve Él por donde quiere Dios que la lleve, según sus planes, según sus proyectos. A veces los proyectos de Dios nos parecen a nosotros algo difícil de aceptar, ¿no? ¿Por qué? ¿Y para qué? Nos hacemos mil preguntas a veces en nuestra cabeza. Pero cuando el Señor habla, no se puede decir mucho. Se debe de obedecer. Y esto es lo que Salomón está dispuesto a hacer, porque no pide la sabiduría para el gobierno y quedarse después haciendo lo contrario de lo que sabe que Dios quiere, sino que él, en su discernimiento, va haciendo y aplicando la gracia recibida. Queridísimas hermanas, el ejemplo de Salomón es para nosotros también un modelo de lo que debemos de hacer nosotros: pedir cosas grandes. Es verdad que pedimos bien cuando decimos: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, porque estamos diciendo las palabras que le fueron dirigidas a Jesús y que obraron milagros de gracia. Nadie de nosotros es no pecador. Nosotros, cuando rezamos al principio de la misa, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. El problema está en que el pecado no enraíce en el corazón de tal modo que nos corrompa. Si somos pecadores, cuanto antes hay que convertirse. Hay que estar en actitud de decir: Señor, pobre de mí, ay de mí, si no recibo el Evangelio, si no recibo tu palabra, si tú no obras en mí. ¿Habéis visto cómo los apóstoles vienen después de que el Señor los ha enviado de dos en dos y venían cansados? Y entonces el Señor les dijo: venid conmigo a descansar un poco. Y había una cantidad de gente enorme alrededor de Jesucristo y tal, y de los apóstoles. Y al darse de cuenta que se fueron con él en las barcas, se adelantaron por tierra y otros por barca le siguieron, y al llegar donde iban a descansar un poco, pues se encuentran que todos están allí esperándole. Y dice el Evangelio que sintió pena, porque andaban como ovejas sin pastor. Y el Señor, olvidándose de sí mismo y olvidando también del descanso merecido a los apóstoles y discípulos, se puso a enseñarles con calma. Nosotros tenemos que aprender a escuchar al Señor. Son tantas voces las que reclaman nuestra atención, y no son voces buenas. También el Papa ha recordado cómo actúa el demonio, con qué fuerza, con qué intento de destruir el reino de Dios. De todas esas voces constantemente percibidas, debemos de guardarnos, ponernos en parapeto, a cubierto. No hay mejor refugio que el mismo Señor. Señor, ten piedad de mí, ayúdame, porque sin ti yo me voy a perder seguro. Cuando el alma es así humilde y ora de este modo, no hay nada que temer, todo está ganado. Que Dios nuestro Señor nos instruya internamente, nos enseñe, nos dé su palabra con calma, y nosotros sobre todo prestemos la atención requerida, para no solamente escucharle, sino obedecerle. Nosotros seremos felices no solo por escuchar, sino por guardar y realizar lo que la palabra nos dice. Por eso en el Salmo también hemos leído: enséñame, Señor, tus leyes, que lo mismo que enséñame, Señor, tus mandatos, o enséñame, Señor, tus mandamientos. Porque aunque lo sepamos de memoria, los mandamientos, tantas veces los sabemos sin espíritu, a veces como papagayos, y lo que es necesario es aprenderlos de Jesús obedeciéndolos, poniéndolos en práctica. Que Dios nuestro Señor nos enseñe todo esto interiormente y que nosotros seamos capaces de realizarlo, que así sea.